Teníamos dos lecturas en esta semana, prácticamente es lo habitual, pero no es una norma, pero sí. Así que se ha compartido bastante de Daniel, y es que hay tanta... Es tan maravilloso todo lo que Dios nos revela en Daniel, por boca de Daniel, en su vida. Y prácticamente está desplegada toda la historia hasta el fin de los tiempos de que estamos viviendo, ¿verdad? Pero también, como he estado compartiendo Amando a Cristo, teníamos la lectura en el Nuevo Testamento y también nos habla tanto en estos tiempos. Una nos habla y también nos habla de la historia, otra nos habla mucho de nuestro tiempo y vamos a ver algo en esa parte del Nuevo Testamento. Antes quería compartir un versículo en el Eclesiastés capítulo 5 y versículo 8. Eclesiastés 5, 8. Es un solo versículo. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. También por todos estos días, todo este movimiento que hay, cuando uno está claro de que sobre el alto y todas las manipulaciones y todas las cosas que pueden estar haciendo, hay otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. Y el Señor es el que dirige los hilos de la historia, desde lo más insignificante hasta lo más tremendo, ¿verdad? Ahora, yendo a esas epístolas, vamos a ver algo. Santiago se escribió hacia los años 45, entre 45 y 50, es decir, unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos. La primera de Pedro y la segunda de Pedro. La primera de Pedro se le atribuye el año 63, la segunda el 64. Así que Santiago empieza hablándonos, nos habla de la fe. La fe es algo precioso, es un don de la gracia de Dios alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es tremendo, ¿verdad? Y en la segunda carta de Pedro, vamos a ir combinándolas, el primer capítulo empieza: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 4 de este primer... No, la primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, nos habla para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que la fe tiene que ser probada. Dios hace pasar a sus hijos por circunstancias en las que la profesión de la boca es probada en la vida. La vida en la fe es contraria a la vida natural. En lugar de desánimo o tristeza, las pruebas deben ser recibidas con sumo gozo. Recordemos lo que el espíritu triste seca los huesos, más el corazón alegre tiene un banquete continuo. Dice esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que la prueba de la fe produce paciencia y la paciencia trabaja en el creyente hasta completar su obra, que es hacerle perfecto y cabal sin falta de nada. Continuando, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que tenemos varias cosas respecto a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios o ser oído por Él. En Hebreos también nos dice, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos leído en Santiago que el doble ánimo es un estado mortal. Y en el capítulo 1 de Santiago, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Se ha compartido ya todo esto, pero vamos repasándolo. La corona, la manifestación, la experiencia plena de la vida, es al final de este periodo. No de prueba, sino de pruebas. El genuino creyente no está en probación, sino eterna, segura y completamente salvo. Hebreos 9, 26, lo tenemos también, varias citas en Hebreos que nos dan esa total seguridad. Hebreos 9, 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en el capítulo 10, versículo 9, dice a mitad del versículo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremendo, ¿verdad? Cuando creemos lo que Dios ha hecho ya, nuestro corazón está firme por más circunstancias y pruebas que tengamos que atravesar. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La salvación es de Dios, se origina en Él. Él nos escogió para eso, y Él obró nuestra eterna salvación en la cruz. Es Él, de su voluntad, que nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, por su palabra, que es Cristo. En el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en la primera de Pedro, en el capítulo 1 también, estas cosas se han citado también esta noche. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que tenemos en Santiago 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que la fe no se alcanza por ninguna obra, pero la verdadera fe genera obras. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Santiago escribió esta epístola unos 10 años antes, lo hemos dicho, que Pablo escribiera a Romanos. Santiago dice aquí que la profesión de la boca de tener fe sin el testimonio de la vida transformada mediante un nuevo nacimiento al creer de verdad no es sino una evidencia de no haber creído. Pablo completa el tema de forma concluyente y total en Romanos, de modo que no queda ninguna duda. Romanos 3, 19 al 31, Romanos 4, del 1 al 3, y en Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora, ninguna sabiduría de nosotros mismos es verdadera sabiduría, sino oscuridad, muerte, y nuestra sabiduría exclusiva es Cristo. La primera en los Corintios, capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es tan tremendo, porque quien, como Dios, la sabiduría absoluta de Dios, infinita, y Él ha escogido a la antítesis de todo lo que el hombre busca ser, ¿verdad? Él ha escogido a lo necio para avergonzar a los sabios, a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo vil y a lo menospreciado y a lo que no es para deshacer lo que es. Y esto es lo que ha hecho Dios, lo ha escogido así. Gracias al Señor que nos ha escogido, ¿verdad? Porque ya eso nos da el testimonio de que no somos de los fuertes, ni de los sabios, ni de los poderosos, ¿verdad? Y Dios ha querido hacernos así para derramar su amor en nosotros y para glorificarse en nuestras vidas, ¿verdad? En Santiago 3, también va todo hilado, y por eso lo vamos presentando en ese hilo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En el versículo 13, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, si el almacén o el depósito interior íntimo no ha sido totalmente lavado por la sangre del Señor Jesús, ahí pueden estar incubándose gérmenes de juicio, rechazo, aborrecimiento de personas, incluyendo a otros creyentes o incluyendo a la propia familia, heridas del amor propio, indisposición e impotencia para perdonar totalmente y para amar. Esa es la cobra de incredulidad que espera ocasión para manifestarse y herir a otros con la lengua, críticas, chismes, reacciones despechadas e indignadas de desprecio, juicio y condena. Si tu corazón no ha sido limpiado de heridas que supuesta o realmente has recibido en cualquier tiempo y anidan escondidos en ti los celos amargos, la contención o la incapacidad para aceptar totalmente a los demás hermanos y convivir con ellos con agradecimiento al Señor, en unanimidad, en gozo y amor, mejor examínate ante el Espíritu Santo para que puedas crecer y llevar verdadero fruto. Mientras que no te limpies, no avanzarás un paso. Es lo único que necesitamos crecer: el amor de Dios en Cristo. El Espíritu de Dios y, por tanto, la naturaleza de los genuinos hijos de Dios nacidos de Él, aborrece el mal, el pecado, el mundo, sus obras, su amistad y las cosas que están en él. No solamente las cosas malas del mundo, sino su espíritu, ambiente, talante, criterios, modo de vida, diversiones, distracciones, metas, emociones, aficiones, todo lo que es del mundo. Así que en Santiago capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, otra vez, Santiago 4, siguiendo con lo mismo, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que la paciencia, esperando como extranjeros y peregrinos, fuera del campamento, hacia Él y con Él, llevando su vituperio. La incredulidad, el menosprecio, la burla de la generación para con la persona maravillosa que amamos y adoramos y a la que hemos entregado nuestras vidas por la eternidad. Ahora, esa paciencia y ese llevar su vituperio es hasta su venida o nuestra reunión con Él al terminar nuestro servicio y nuestra misión aquí, no antes. En Santiago 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. Bueno, un resumen y toda la interacción de estas epístolas entre ellas, ¿verdad? La primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión del Ponto, lo he leído antes, versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Otra vez, no elegidos a causa de su obediencia, sino para obedecer a la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo para el perdón y la limpieza de sus pecados, de sus desobediencias y de su identidad en independencia de Dios, que es su pecado. Elegidos, eclectois en griego, según el conocimiento anterior, el prosgonosin o presciencia, Efesios 1:4 dice, según nos escogió, excelésato, habiéndonos predestinado, proorisas, gemas, nosotros, y habiendo sido predestinados, en Efesios 1:11, así que la primera carta de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, anageneao, engendrar o nacer otra vez, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el versículo, bueno, dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, volviendo a lo que era desde el principio en el matrimonio, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las hermanas que tienen maridos inconversos, que conociendo la fe de ellas consienten en vivir con ellas, han de sujetarse a sus maridos mostrando una conducta casta y respetuosa. La primera de los Corintios 7:12, En la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea de externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, el atavío de las mujeres tiene que expresar castidad, respeto, decoro, pudor, modestia y temor reverente, positivo, hacia su marido, honrándolo ante los demás. La falta de estas cosas se expresaba en el deseo de llamar la atención, atraer las miradas sobre ellas, seducir a los hombres mediante la exhibición de adornos y vestidos costosos. Hoy es muy diferente, no es de adornos y vestidos, sino exhibición del cuerpo, ¿verdad? Se entiende que se refiere a la vestimenta habitual cotidiana, no a la que pueda llevarse en un hecho o acontecimiento singular, como por ejemplo una boda que los novios celebran una sola vez en sus vidas. Ahora, en el año 2010, hace 7 años, vimos un estudio en Jumilla, en noviembre, justamente, y hablamos de la disminución gradual lenta de la luz. Lo voy a repetir, unos textos que estuvimos compartiendo. Si la disminución fuera de un lumen por año y la totalidad de la luz fueran 500 lúmenes, en 500 años se llegaría a oscuridad total. Sin embargo, las personas que vivieran en ese tiempo tendrían la oscuridad por luz, y cualquier alusión a la luz que hubo 500 años antes les parecería delirio, irrealidad, impráctica y nociva, psicopática. Si se insistiera en referirse a la luz como en realidad era, se tendría a la tal o las tales personas por peligrosas, desmoralizadoras del pueblo y desanimadoras de las tareas de fabricar, encender y comercializar teas o luces artificiales. Se estimaría como más conveniente ignorarlas, aislarlas, castigarlas o quitarlas de en medio para el bien público y del estatus. Si consideramos el vestido de la mujer desde el cuello hasta el suelo, y cada año se acorta la medida en 1 centímetro de la falda y 0,5 centímetro de la blusa, cada año apenas se notaría cambio alguno, y durante todo el año se acostumbraría la gente a las medidas en vigor. La mujer que hubiera nacido en el año que se llevaban las faldas hasta el suelo y las blusas hasta el cuello, a sus 15 años ya vestiría faldas 15 centímetros más cortas y blusas 7 centímetros y medio más escotadas. Esa misma mujer, al cumplir los 50 años, vestiría falda a 50 centímetros de los pies y blusa con 25 centímetros de escote. Las que nacieran entonces ya verían como lo normal esas medidas para vestir ellas, y cuando tuvieran 15 años, ellas mismas llevarían faldas a 65 centímetros de los pies y escotes de 32 centímetros y medio. Si la primera mujer llegara a los 80 y estas últimas a los 30, todas irían ya desnudas o con tangas. Cualquier referencia a vestir con faldas o blusas produciría aspavientos, y que lo sugiriera sería tomado por retrógrado, enemigo del progreso, estrecho de mente, desequilibrado, rebelde contra las normas instituidas como derecho por el uso y la costumbre, peligroso para el equilibrio psicosocial e incluso un fanático dictador que trataba de imponer normas que les privaban de su libertad. y si esa libertad se hubiera inculcado como irrenunciable y sacralizada como decencia, esa persona sería vista como un inmoral. Algo así está pasando con la entera sociedad, la entera raza humana en este tiempo de la globalización, pero todo este proceso viene dándose lenta y gradualmente, paciente, pero avanzando implacablemente en la sociedad occidental, especial y marcadamente desde hace 500 años. El artífice, instigador y proveedor para esa transformación es el príncipe de este mundo o de las tinieblas. Por supuesto, uno de sus objetivos codiciados es la cristiandad, y esta ha sido y está siendo sutil, subliminal y magistralmente transformada también. Los fabricantes de vestidos y de ropa saben contratar especialistas que diseñen sus productos con la etiqueta y gancho de la moda. Ellos quieren vender el máximo de sus productos en cada estación y temporada del año, así que sus renovados y estudiados diseños buscan excitar a las mujeres a exhibir su cuerpo y provocar deseo en los hombres. Las mujeres con el señuelo de la moda y las imágenes que les presentan en los modelos publicitarios compran sin dudar esas piezas modernas, temiendo quedarse atrasadas y desfasadas de lo que está en boga y deseando ser miradas, admiradas y deseadas por los hombres o envidiadas por otras mujeres, sean ellas más conscientes o inconscientes de sus motivaciones al comprar y del cebo que están comiendo. Hoy la falta de castidad, de respeto al marido o al padre en las solteras, la falta de decoro, pudor, de modestia y de temor se manifiesta en las ropas ajustadas que marcan todo el cuerpo, pantalones ceñidos que marcan los muslos, los glúteos, la vulva, camisetas que dejan expresamente a la vista los tirantes de los sostenes, escotes que dejan ver una buena parte de los pechos o con dibujos que, figurando los ojos y la pupila de un ave u otro animal, señalan el contorno de los pechos y la ubicación del pezón. Ropas ajustadas por debajo de los pechos que los moldean y hacen resaltar, que marcan las caderas, etc., sin hablar de las fundas como los leggings o los pantalones cortos que dejan todas las piernas al aire, casi como bragas hace 7 años. Hoy ya es como bragas, las hemos visto ya este año andar así. Eso es normal en esta sociedad corrompida e inmoral que ha rechazado a Dios y lo ha echado de su conciencia y sistema, y que se jacta desvergonzadamente de desafiar a Dios, contradiciendo todo lo que Él manda y holgándose en dignificar todo lo que Él prohíbe y aborrece. Algunas creyentes o hijas de creyentes con escaso conocimiento verdadero e íntimo del Señor, aunque memoricen versículos y con exigua sensibilidad al Espíritu Santo, usan ingenuamente esas prendas, pero ese uso es claramente indigno en hijas de Dios, y deshonran a Dios y a sus maridos, a sus padres, a la congregación y a la iglesia de Dios. El cuerpo no es de la mujer, es del Señor y para el Señor. Y en el matrimonio, el Señor lo ha diseñado para el marido, no para exhibirlo ante los hombres. Así que la mujer que tiene verdadero conocimiento y temor del Señor guarda su cuerpo para el Señor, y si es casada, para su marido. En la primera carta a los Corintios 6:19 dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». En Génesis 2:18, «Y dijo Jehová Dios: No es bueno para el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, lo cito para no alargar el tiempo con la búsqueda. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe y amor y santificación con modestia. Siguiendo con el capítulo 3 de la primera de Pedro, versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, muchos se ríen de esto que dice que Sara llamaba a Abraham Señor, pero el testimonio está en la misma escritura, en Génesis 18, 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, está hablando el Señor, y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y que es evidente que Sara, en su corazón, cuando estaba ella meditando en su corazón al oír estas palabras, le llama Señor, ¿verdad? No como un tratamiento externo, sino desde su propio corazón. Así que en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y después habla, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y otra vez dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Este respete es fobetai, es temer, pero es un temor reverente, hermoso, no es un temor de miedo, ¿verdad? Así que lo utiliza en diferentes textos. El Espíritu Santo, en Hechos 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Utiliza ese mismo término. La segunda, a los Corintios 7, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez utiliza ese mismo verbo, fuego. Y en la primera Corintios 14, versículo 34, esta es un poco más completo este tema, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los escribo, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Algunas enseñanzas de hermanos que han andado delante del Señor en la historia. Charles Hodge, que vivió de 1797 al 1878, escribe, como en el caso de todas las demás iglesias cristianas, callen vuestras mujeres en las congregaciones. El hecho de que ninguna iglesia cristiana en ninguna iglesia cristiana se permitiera que las mujeres hablasen en público, era en sí suficiente prueba de que ello no era cristiano, o sea que se oponía al espíritu del cristianismo. Sin embargo, a la prohibición, Pablo añade el peso de la autoridad apostólica, y no solamente esta, sino también la autoridad de la razón y de la escritura. No les es permitido hablar. Este hablar de que se trata es hablar en público, especialmente en la iglesia. En el Antiguo Testamento se había predicho: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Predicción que el apóstol Pedro cita como cumplida en Pentecostés, en Hechos 2, 17 y 21, 9. En el 21, 9 de Hechos se menciona a cuatro hijas de Felipe que profetizaban. Pablo mismo parece dar por sentado que en 11, 5, que las mujeres podían recibir y ejercer el don de profecía. Por lo tanto, lo que se prohíbe es tan solo el ejercicio público del don. La base racional de esa prohibición está en que es contrario a la sumisión que la mujer debe al hombre el que ésta aparezca en público como maestra o enseñadora. La base bíblica se expresa en las palabras "como también la ley dice". Es decir, la voluntad de Dios, según ha sido dada a conocer en el Antiguo Testamento, allí lo mismo que en el Nuevo Testamento se revela claramente que las mujeres deben estar en sujeción. Esto es lo que comenta Hodge. Ahora, Frederick Louis Godet, del 1812 al 1900, en su comentario a la primera epístola a los Corintios, comentario de 920 páginas para la primera epístola a los Corintios, ver si hay profundidad y dedicación ahí, escribe: el término hablar en la iglesia, especialmente en un capítulo donde es aplicado a todos los oradores y profetas, solo puede designar un hablar público que tiene por finalidad enseñar y edificar. Así entonces, mientras refiriéndose a las observaciones presentadas sobre el tema en el capítulo 11 de la primera de los Corintios, pensamos que no estaremos lejos del punto de vista del apóstol si declaramos así el resultado de los dos pasajes tomados juntos. En cuanto a las mujeres, si bajo la influencia de súbita inspiración o revelación desean tomar la palabra para dar elocución a una oración o profecía, yo no lo objeto, solo que ellas no lo hagan sin tener su rostro velado, pero en general que la mujer guarde silencio porque es impropio de su parte hablar en la iglesia. Este es el comentario que hace Hodge. Rosier, del 1852 a 1942, murió el año que yo nací, dice: amados, estamos en un tiempo de extrema debilidad y de humillación en medio del estado de ruina que nosotros, cristianos, hemos provocado. Pero por otra parte, estemos ciertos que si buscamos realizar la reunión de la asamblea para edificación, participaremos del hecho que Dios está entre nosotros y hallaremos, a despecho de la ruina, bendiciones que tal vez antes no habíamos conocido. Si deseamos con ardor los dones espirituales, no dudo un instante de que veremos los resultados. Hay todavía un punto sobre el cual deseo llamar vuestra atención. Lo que caracteriza a la asamblea es el orden. Este capítulo nos ocupa de él a partir del versículo 26. Uno no puede por menos que humillarse de lo que se ve en nuestros días entre los cristianos. Las mujeres toman la palabra, discuten, predican en la asamblea donde pretende ser la asamblea. Estas cosas no convienen al carácter y a la posición de la mujer tal como la palabra de Dios nos las describe. Pero el apóstol va más lejos y dice: porque deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación. ¿Acaso no basta esto para zanjar el asunto de una vez? Pero además es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido la ocasión de presentar estas cosas a hermanas en Cristo? Pero el espíritu que actualmente sopla en el mundo cristiano, principios del siglo XX, no es el espíritu de Dios, sino el del mundo que nos rodea. Conduce a las almas que no están atentas a un camino de independencia y por consiguiente de desobediencia a la palabra. ¿Los mandamientos del Señor harán salir acaso a la mujer del lugar que Dios le asignó? Estemos atentos a toda la palabra. Es obligatoria para todos los detalles en nuestra vida cristiana, pero ante un mandamiento positivo, la sumisión inmediata es necesaria. No olvidemos que el orden de la asamblea de Dios es dado en ejemplo a los ángeles que ven la diversa sabiduría de Dios. Bueno, estos son los varios comentarios a lo largo de la historia, como hemos visto, desde 1797 hasta 1942, de hermanos que se han aplicado a escudriñar y a analizar y a comprobar todo lo que se comentaba sobre estos versículos. Así que, en resumen, como también otros como Ironside y otros, bien claro, lo dejan sin lugar ninguna a dudas. Ahora, aquí está hablando de la congregación, de las reuniones, no está hablando de otro ámbito, de las reuniones. Y uno de estos hermanos dice, bueno, es que ya pensamos que las reuniones tienen que ser en un sitio especial con mucha gente. No, cuando se reúnen dos o tres en el nombre del Señor, verdaderos creyentes, es una reunión. Y cuando hay más público, entonces es una reunión pública. Es ahí, en esas reuniones, que es prohibido por el Señor el hablar a la mujer. Otros ámbitos no están incluidos. Si los incluimos, es que nos pasamos de la palabra de Dios y le buscamos extensiones que Dios no ha puesto, ¿verdad? Bueno, algo más en el capítulo 5 de esta primera epístola de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los ancianos son los pastores, de los cuales Jesucristo es el príncipe, el argegón en griego. Entonces, clara confirmación de la palabra de que el mismo Señor constituyó pastores y maestros que ignoran voluntariamente los que hoy niegan la existencia y ministerio de los pastores en la iglesia. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que el pastor tiene que apacentar a las ovejas. Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Quién puede apacentar y pastorear las ovejas? Un pastor. Sí, esto está clarísimo, ¿verdad? Así que en el capítulo 5 de la primera de Pedro, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y lo dejamos aquí porque hay mucho material, por supuesto, mucha enseñanza, pero es tan, tan para nuestro tiempo, y hemos estado viendo también un periodo largo de la historia de la Iglesia y cómo los hermanos que buscaban el obedecer al Señor se sentían tan, tan, tan defraudados por cómo estaba conduciéndose la Iglesia. Ahora apliquémoslo a nuestro tiempo en este día y hagamos como Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? No vamos a adorar a lo que el hombre construye, al hombre divinizado, sino a Dios. Él nos va a librar de toda violencia. Y si no, no vamos a adorar lo que el hombre ha divinizado. Gloria al Señor.